senadora María del Rosario Guerra, muy buenos días.
Muy buenos días, doctor Fernando, a usted y a todos los oyentes de La Hora de la Verdad.
Bueno, senadora, para los muchos que estamos desconcertados con la presencia del Centro Democrático en esta adhesión a lo que está haciendo Juan Manuel Santos por la crisis de la frontera, le queremos preguntar a usted cuáles son los límites de esa adhesión, porque nosotros sentimos que lo que hizo Santos lo hizo tarde, llevado de la pernilla, empujado por Álvaro Uribe Vélez, quien le marcó el paso y quien se quedó obviamente con la opinión nacional, y lo está haciendo mal. ¿Qué es esto de llevarnos a UNASUR, que es el corral donde están encerrados todos los toros de lidia, amigos de Maduro, amigos de ese payaso? En lugar de llevar este tema a la ONU, llevarlo a la OEA, llevarlo a Ginebra, porque que son los escenarios naturales para discutir esto, nos entregamos en manos de Samper. No entendemos, ¿el Centro Democrático está de acuerdo con eso?
Fernando, aquí no hubo ninguna adhesión. Aquí todo lo que hubo fue una expresión de decirle al gobierno de Juan Manuel Santos que frente a esta crisis que están viviendo este grupo de connacionales y que efectivamente el gobierno de él reaccionó tarde, pues se apoya a que haya gestiones ante organismos internacionales. Hasta ahí. Y la urgencia de que se atienda a los deportados y a aquellos tantos colombianos y venezolanos que aprovechando estas circunstancias vinieron a Colombia. Pero no hay nada más. Tan es así, doctor Fernando, que fue el presidente Álvaro Uribe el primero que estuvo en Cúcuta y hoy está en La Guajira, casualmente mirando las circunstancias de aquellos que están siendo deportados y que se están regresando por el lado de La Guajira. Porque comparto con usted, hace 8 días, el lunes, cuando se supo de la magnitud de las cifras, pues había la duda en el gobierno de Juan Manuel Santos de si ir o no a Cúcuta cuando había que ir inmediatamente. Porque es que estamos hablando ya no solo de 1.100 deportados y casi 8.000 personas entre colombianos y venezolanos que frente a estas circunstancias han pasado a Colombia y que se vuelve una tragedia no solo para esas familias que vienen, sino para los habitantes de Cúcuta, de Riohacha y de todos los municipios de la frontera que hoy están viendo cómo atender, además de sus propias necesidades, las de estas personas que en condiciones lamentables les ha tocado regresar a Colombia. Entonces no se puede hablar de que hay ningún tipo de adhesión, sino simple y llanamente respaldar de que haya una exigencia a la comunidad internacional y segundo, de que efectivamente cómo puede ser garante de un proceso de paz un gobierno que lo que ha mostrado es hostilidad, agresividad e irrespeto por los colombianos.
Realmente la frontera no está cerrada. Está cerrada en Cúcuta y está cerrada en Paraguachón, en La Guajira. Arauca está abierta. Ayer ratificábamos y tuvimos contacto con personas que nos dijeron, en Arauca no hay problema. Se va y se viene de Venezuela a Colombia, de Colombia a Venezuela sin problema ninguno. ¿Por qué? Porque ese es el corredor de las FARC y el corredor del narcotráfico. Es que, ¿quién entiende esto? Y esas inconsecuencias hay que ponerlas de presente. El gobierno de Juanpa tiene el respaldo de Colombia en cuanto reaccione contra estas brutalidades, pero está reaccionando tarde y está reaccionando mal. ¿Y cómo vamos a entender? Primero, que por Arauca no haya problema ninguno de ir y de venir. Y segundo, que le mantengamos a Venezuela no, a Maduro, la calidad de garante de los procesos de paz. ¿Eso quién lo entiende, senadora?
Doctor Fernando, son 2.219 kilómetros que tiene Colombia de frontera con Venezuela. Estos hechos no son nuevos y es lo que uno no entiende de la Cancillería y de las embajadas, de la embajada nuestra en Venezuela, cómo se reaccionó tan tarde. Mire, nosotros, yo personalmente radiqué 2 proposiciones, 2 constancias, una en junio y otra en abril de este año, ya advirtiendo de cómo se estaban dando deportaciones a Colombia. Entonces, lo primero que uno le llama la atención es que se vanaglorían de la Cancillería que tenemos y de las gestiones internacionales, pero les pasó por las narices, como se dice vulgarmente, cómo comenzaron calladamente a estar mandando grupos de colombianos. El presidente Uribe coincidencialmente estaba en Arauca el fin de semana anterior cuando correspondió ya con ese grupo de personas que deportaron por Cúcuta y desde ahí comenzó él a advertir fuertemente de la tragedia que se venía. Entonces, ahí en ese sentido lo que uno sí ve es que nuestra Cancillería se quedó básicamente con unas relaciones internacionales atadas a un proceso de La Habana ligado con, a Venezuela y a Cuba, y se le olvidó que trasciende las negociaciones que están llevando en La Habana, porque esto es más que eso, la realidad de las relaciones internacionales pasa por lo que le pasa a nuestros colombianos en el exterior, y aquí lo que claramente hemos visto es que el gobierno ni quiso verlo, ni estaba preparado para afrontarlo, y por supuesto ahora, yo digo que tímidamente, temerosamente está reaccionando, porque le ha faltado contundencia, no solo para atender a los colombianos que están llegando, sino para que la comunidad internacional actúe. Hablar de UNASUR, cuando los el presidente de UNASUR no ha tenido una palabra generosa frente a esta tragedia que viven los colombianos, sino por el contrario, prácticamente ha sido un espaldarazo para el gobierno de Venezuela, agresor a todas luces con los colombianos. Entonces, realmente las instancias que hay que buscar son otras. Se dice que es que ya Venezuela no pertenece a la Comisión Interamericana y que por eso no va a la Comisión Interamericana, pero están las instancias de la Organización de las Naciones Unidas, que también ha sido más bien lento y escaso en dar una situación de alarma y de respuesta a estas circunstancias que viven los colombianos, pero como bien usted dice, está también ACNUR y otras instancias a las cuales el gobierno colombiano rápidamente puede acudir. O sea que la otra preocupación que yo tengo, doctor Fernando, es que el gobierno colombiano, fíjese, en otra tragedia en el norte de Santander, que fue la de Gramalote, lleva casi 5 años, 4 años y 8 meses para que la gente de Gramalote comience a ver luz al final del túnel, y esperamos que con los que están viviendo ahora los colombianos deportados no sea la misma lentitud que se ha vivido con Gramalote.
Sí, esto es un desastre. Usted habla de la lentitud y de la debilidad de la manifestación de la ONU, pero si Colombia no denuncia nada, ¿qué ha hecho la embajadora María Emma Mejía en la ONU? ¿Qué ha hecho la Cancillería en la ONU? Nada, absolutamente nada. Se limita a llevar las cosas a UNASUR, que es el patio trasero de Chávez. No se le olvide que UNASUR es creado por Chávez, es creado por el Foro de Sao Paulo. Colombia incomprensiblemente adhirió a UNASUR, tal vez para no crear una nota disonante dentro de ese desafinado concierto de socialismo del siglo XXI, pero ni una palabra a la ONU. Entonces, no hay que culpar a la ONU, me parece a mí, hay que culpar al gobierno de Colombia y a la Cancillería colombiana, que no hizo absolutamente nada por llevar el tema a la ONU, ni por llevarla a Ginebra, ni por llevarlo a la OEA. En la OEA hicimos las denuncias a través de Luis Alfonso Hoyos de cómo las FARC estaban recibiendo albergue en Venezuela, y ahora nos quedamos callados, senadora.
Pero, doctor Fernando, por supuesto, por estar buscando, muy seguramente, según lo que dicen algunos medios, cargo para algunos altos funcionarios de este gobierno en las Naciones Unidas con las gestiones que dicen que están liderando para que una mujer lidere la Secretaría General de la Nación Unida. De pronto están demasiado distraídos en eso, y así es que como comienza a entregarse al país. Mientras están aquí en reuniones de salón, el país comienza a tener unas circunstancias dramáticas como esta. Pero también déjeme decirle, la ONU también puede, por iniciativa propia, este tipo de circunstancias, porque tiene un mandato actual. Revisando un poco cuál ha sido su actuar en otras circunstancias, fíjese que lo ha sido con muchos deportados y con muchos refugiados. Si bien lo que sucede con Venezuela es diferente a lo que puede estar sucediendo en otra parte del mundo, la ONU sí puede ser mucho más activa y proactiva en no solo atender, sino también en poder sancionar y contribuir a que no se siga dando estas circunstancias que van a seguir. Doctor Fernando, ya vamos por la Guajira, usted bien dice, hay otra zona de la frontera que está abierta, y no nos extrañe que también la zona de Arauca pueda ser afectada por esta difícil situación que viven colombianos que con muchos años de fuerza y sacrificio estaban en Venezuela, y que no es cierto, como decía Maduro, que eran personas que estaban muy mal hoy en Colombia y que se fueron. No, estos son personas que tienen mucho tiempo, en su gran mayoría, estar allá. Le digo porque yo vengo de estar en el departamento de Sucre en recorrido político este fin de semana, y hay un grupo importante de familias que fueron deportadas y que vienen de estar viviendo allá varios años, entre otras cosas porque cuando la situación de inseguridad y la situación económica del país hace ya un par de años se tornó difícil, ellos fueron en búsqueda de mejores oportunidades. O sea, hay colombianos de la región Caribe, del Cesar, de Sucre, donde hay un gran grupo que llevan viviendo allá más de una década. Entonces, esta es una circunstancia que lamentablemente también no hay que verla solo para los municipios de frontera, doctor Fernando, hay que verla también para estos departamentos donde van a tener que acoger nuevamente sus familiares y amigos que van a regresar a la fuerza, o simplemente que prefieren mejor no someterse a que pierdan todo allá. Y segundo, doctor Fernando, de por sí las remesas que colombianos enviaban de Venezuela a Colombia han venido bajando significativamente en los últimos dos años. Ahora sí que prácticamente ese rubro va a afectar también el ingreso de muchas otras familias en Colombia. Es que es por todos lados, no es solo la parte humana, sino también la parte de los ingresos y las condiciones de vida de personas que dependían de sus familiares que estaban en Venezuela. Es que la caída de las remesas de Venezuela a Colombia por la crisis de Venezuela, pero también ahora por esto, se va a acentuar. Yo creo que el gobierno colombiano tiene que dimensionar la parte humana de vivienda y de atención inmediata a niños y familias, como la parte económica, de generarles a ellos oportunidades laborales y de ver cómo las familias que antes recibían unas remesas escasas en el último año, ahora de la noche a la mañana también van a perder esa fuente de ingreso.
Estamos hablando con la senadora María del Rosario Guerra, senadora del Centro Democrático, originaria del departamento de Sucre. Senadora, ¿usted cree que lo peor ya pasó o lo peor está por venir con la situación que hay hoy en Venezuela?
No, yo no creo que lo peor ya pasó. Ahora viene el drama importante donde se va a volver a poner a prueba la capacidad de un gobierno para responder primero en lo que a relaciones internacionales se refiere. Porque bien dice usted, si el gobierno Maduro es sordo, porque ese irrespeto de la canciller venezolana casi de burla en frente de la propia canciller colombiana y de los representantes del gobierno, eso muestra el talante del gobierno venezolano, pero por supuesto el del colombiano. A mí me parece que ahí faltó también una reacción frente a ese irrespeto, porque uno no puede aceptar que en su propia casa se le burlen como se burló la canciller venezolana. Segundo, me parece que manejarlo en los niveles internacionales, porque si es como se está manejando el caso de Nicaragua y como se manejó el caso con Ecuador y muchos otros casos, bastante lento, doctor Fernando. Aquí querían decir que era que durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe las relaciones internacionales fueron un desastre. No, no fueron un desastre, al contrario. Hay que reconocer que gracias a que Álvaro Uribe pudo, con su claridad meridiana y con su política de defender a los nacionales y defender la frontera, pudo frenar algunas de las acciones que entre la guerrilla y países condescendientes con ella tuvieron en contra de colombianos. Entre otras cosas, a muchos colombianos se les olvida que gran parte de las tensiones que hubo con Venezuela se debió a Juan Manuel Santos cuando era ministro de Defensa, y que fue el presidente Álvaro Uribe el que salió a poder dar la cara. El otro tema, doctor Fernando, que se pone a prueba también aquí, es el tema ya propiamente humano de atención a estas personas. Y me preocupa, porque yo esta semana que acaba de pasar hice un debate que tenía programado desde el mes de abril, que fue aprobado desde el mes de abril en la Comisión de Ordenamiento Territorial sobre la reconstrucción de Gramalote. Entonces hemos visto que en muchos de estos temas humanitarios la lentitud del gobierno ha sido grande, como fue el mismo tema de enfrentar el fenómeno de la ola invernal del año 2010. Y lo digo porque se creó toda una institucionalidad, si usted recuerda, que giró alrededor del Fondo de Adaptación y de otras instituciones, y que uno sí esperaría que rápidamente estas instituciones hoy deben estar en capacidad de responder mucho mejor de lo que fue la respuesta para la ola invernal del 2010.
Unas respuestas inadecuadas, unas respuestas tardías, y lo peor está por venir. Senadora, Venezuela va a estallar. Venezuela es una caldera hirviendo. Veíamos las escenas en Rubio, que es un pueblo limítrofe con Colombia, donde hay muchos colombianos también, la gente haciendo unas colas interminables, la ira de la gente cuando le dijeron que ya no había nada más que comprar en los mercados. Se había acabado todo. Venezuela va a explotar. Esos bárbaros se la robaron, acabaron con ella, eso va a explotar. Y Colombia tiene que estar preparada para lo peor. Decía Shakespeare por ahí en alguna parte que temer lo peor con frecuencia lo evita. Hay que temer lo peor, ojalá logremos evitarlo. Pero no parece que se pueda evitar esa situación. Venezuela va a explotar, senadora. A la gente con hambre no se le pueden pedir comportamientos razonables. Y los venezolanos están teniendo hambre todos.
Pero por supuesto, doctor Fernando, es que la situación económica de Venezuela no le es ajena a Colombia, precisamente no solo por esa línea tan amplia fronteriza que tenemos, sino porque, mire, hay que recordar, hoy Venezuela está, no cifras oficiales, porque la cifra oficial pone una inflación del 63%, pero cifras de estudiosos de la economía venezolana están hablando entre el 200 y el 300%. Están hablando de desabastecimiento de productos básicos en locales comerciales. El más optimista el 30% y otros hablan de cerca del 50% de desabastecimiento. Están hablando también de que ya hogares medidos en una última informe de un grupo de profesores de universidades venezolanas, del 48% de los hogares venezolanos en pobreza. Y fuera de eso, si a esto se le suma el nivel de deuda que ya está acumulando Venezuela, superior al 50% como proporción del Producto Interno Bruto venezolano, pues estamos hablando que por todos lados las cifras oficiales distan de las reales, y las reales nos están mostrando de una situación catastrófica desde el punto de vista económico. Y por eso tenemos que prever en Colombia que la gente, cuando tiene hambre, cuando no tiene las oportunidades, y por eso cuando se está viviendo este nivel de inseguridad que está mostrando Venezuela, todo ello está buscando a dónde irse, y lo más cercano es Colombia. Entonces, ahí también nos tenemos que preparar, porque nuestros departamentos de frontera colombianos tampoco es que estén en las mejores circunstancias para recibir a tanto, no solo colombianos, sino a tantos otros venezolanos. Simplemente mire el ejemplo que nos están dando otros países europeos, que frente a una situación angustiosa por los conflictos internos, están recibiendo miles de personas y no están tampoco preparados para atenderlo. A Colombia le están dando el campanazo fuerte para que comience a prepararse, porque bien dice usted, no es solo la deportación, ahora viene la situación económica que va a comenzar a expulsar muchas personas también, porque Colombia ha recibido legalmente unos, pero va a tener y muy seguramente va a recibir otros que ya lo hacen de manera desesperada. Las cifras también, si uno mira Cúcuta, la situación de Cúcuta, doctor Fernando, Cúcuta tiene una de las más altas inflaciones del país, una de las más altas tasas de desempleo del país, superior al desempleo nacional.
14%.
Eso es preocupante. 15%.
Bueno,
15%, doctor Fernando, 15% según el DANE, muy alta. Y si a esto le sumamos también, doctor Fernando, la situación de inseguridad que se vive, a pesar de que la inflación de Cúcuta es una de las inflaciones más bajas, nosotros nos toca preocuparnos por ese hecho. Miremos la situación de La Guajira, que es otro que va a recibir un volumen importante de personas. También es preocupante. En el caso de la pobreza de la gente de Norte de Santander, que tiene varios municipios fronterizos, estamos hablando que la pobreza monetaria en Norte de Santander es 40% y la extrema del 10.5%, o sea que estamos hablando que son indicadores superiores a los niveles nacionales, y son estos departamentos, Guajira y Norte de Santander, los que están recibiendo y van a seguir recibiendo un grupo importante de colombianos y de venezolanos que se están en circunstancias dramáticas llegando al país. Entonces comparto con usted que hasta esta es el primer campanazo, pero van a seguir llegando muchos muchos y en condiciones más lamentables y muy seguramente en una situación de mayor deterioro en lo político en Venezuela de aquí al 6 de diciembre. No se nos puede olvidar es que estos tres meses van a ser preocupantes porque se van a acentuar las críticas de Venezuela hacia Colombia por el proceso electoral cuando vemos que la oposición venezolana está ya hoy sacándole un número importante de puntos porcentuales en las encuestas a el gobierno, a los aspirantes del gobierno Maduro, y que muy seguramente van a tratar de bloquear por todos lados que haya elecciones libres y transparentes en Venezuela y que la oposición sea la que gane en las próximas elecciones. Entonces esto se va a arreciar, se va a dificultar y el gobierno colombiano tiene que estar preparado.
23 puntos de diferencia, nos dijo un comentarista la semana pasada. Y senador, a propósito de elecciones, se vinieron encima las elecciones en Colombia. Y estamos muy distraídos con el tema de la frontera, y en Colombia tenemos unas elecciones donde se juega mucho. Y su departamento, Sucre, es uno de los departamentos más atormentados por el clientelismo, la politiquería y por la compra descarada de votos. ¿Qué percibió usted en su reciente visita en política por los campos y por las ciudades de Sucre?
Pero, doctor Fernando, que la registraduría se está demorando en revisar las inscripciones atípicas de cédula. Eso es una primera muestra de trasteo de votantes y es una primera muestra de cómo comienzan a manipularse los resultados electorales, y ahí veo lenta a la registraduría en ese accionar. El segundo, definitivamente ya, doctor Fernando, ayer en el aeropuerto se me acercó una persona ya a comentarnos cómo hay carros que van a las alcaldías semanalmente dizque a recoger plata de contratos y cómo ya hay contratistas, doctor Fernando, que sobre la base que va a ganar una u otra persona las próximas elecciones a gobernación o alcaldía, ya están anticipando recursos. Es lamentable y no ve uno el accionar de los organismos para anticipar y frenar el tema. Y lo tercero es lo lamentable nivel de muchos de los candidatos a gobernación y alcaldía. Ricos en tener recursos para comprar líderes y para comprar votos, pero pobres en propuestas para el departamento. El Centro Democrático hizo un gran esfuerzo de llevar un número importante de sucreños de las más altas calidades personales y profesionales, y vamos a dar la batalla hasta el final, porque creemos que sí tiene oportunidad Sucre con los candidatos del Centro Democrático, como nuestro candidato a la gobernación, el médico Nadim Miserque, que es un hombre que ha mostrado las calidades excepcionales para poder ser gobernador de Sucre, y como él tenemos un grupo de candidatos a alcaldías, a la asamblea y a los consejos, que tenemos la ilusión puedan ser esa semilla que ayude a transformar la política sucreña.
Esperamos que sí, porque Sucre es uno de los departamentos más adoloridos y más golpeados con estas perversiones de la política colombiana. Yair Acuña es el prototipo de lo que no debe ser la política en Colombia. Y ahí está, comandando las encuestas, dominando el panorama, repartiendo dinero, cometiendo todas las fechorías que se pueden cometer en el campo electoral. Y las autoridades...
De espalda.
Claro.
De espalda. Y no, perdón, es un silencio, doctor Fernando, escúcheme. Y es que es un comentario de personas serias que le cuentan a uno cómo se están dando las circunstancias. Yo no puedo creer que un Estado y unas instituciones democráticas y que quieran defender la pureza de la democracia no sean capaces de pronunciarse rápidamente. Yo tengo todavía guardo la ilusión que de aquí al 25 de octubre, pues no solo la fuerza pública, sino también la registraduría, el Consejo Electoral y la Fiscalía actúe en el caso de Sucre y actúe realmente para que estos hechos que agreden la libre decisión del voto no sigan presentándose en Sucre. Y lo peor, doctor Fernando, es que ya hay otros departamentos del país que siguen también este tipo de práctica, y yo creo que no hay nada que le haga más daño a una democracia que este tipo de acciones, que las vuelve prácticamente una democracia de ilusión y de papel y no en la realidad.
Esperemos que sea una democracia efectiva la que veamos en Sucre el próximo 20 de octubre. Los prolegómenos no son buenos. La registraduría no hace nada, la fiscalía no hace nada y Yair Acuña lo hace todo, todo lo que no debe hacerse en un departamento, en una región de Colombia. Y en una región empobrecida cuando debiera ser de las regiones más ricas del país por su vocación agrícola, pero como aquí tenemos abandonado el campo, como aquí tenemos abandonados todos los medios de producción porque estamos pensando en otras cosas distintas, Sucre seguirá siendo un departamento pobre mientras esto se mantenga así y los sucreños no elijan como autoridades a los que deben elegir. El Centro Democrático, como lo dice la senadora María del Rosario Guerra, está presentando excelentes listas, un excelente candidato a la gobernación del departamento. Los sucreños tienen una oportunidad para sacudirse del yugo de la politiquería barata que los tiene sumidos en la pobreza, en el abandono, en el atraso. Uno de los departamentos más pobres del país cuando debiera ser uno de los departamentos más ricos de Colombia, dueño de unas tierras ferocísimas que no han sido cuidadas y que no han sido impulsadas como tienen que impulsarse en el terreno de las vías, en el terreno de los drenajes, en el terreno, en el manejo de una agricultura en un mundo que se quedó sin alimentos y que los está necesitando con verdadera angustia. Senadora María del Rosario Guerra, muchas gracias por acompañarnos y por compartir con nosotros estas reflexiones suyas sobre lo que está pasando en Venezuela, sobre lo que está pasando en el ejemplo dramático de Gramalote y sobre lo que está pasando en su departamento en Sucre. Muchísimas gracias.
A usted, doctor Fernando, mil gracias y buen día.
María del Rosario Guerra, senadora del Centro Democrático, estaba con nosotros en La Hora de la Verdad.